Las 12:31 minutos de esta jornada, la primera hábil, ¿verdad?, para nosotros de este 2016, este lunes 4 de enero. Estaba repasando aquí en las páginas de subrayado, en las páginas digitales, un perfil a propósito de quién es Lourdes Carvajal, la gerenciadora del salvataje financiero de Rencop. Educada en Colombia, dice subrayado, residente en Cuba y Paraguay, representa a los socios de la cooperativa y formará un fideicomiso con 27 acreedores. Un fideicomiso integrado por 27 empresarios del rubro transporte será el que intentará salvar Rencop de la quiebra y su eventual absorción por parte de otras empresas. Recordamos que este es un artículo de archivo, ¿verdad?, con fecha 22 de diciembre del 2015. Este mecanismo está en plena discusión, decía el artículo. Quien liderará el proyecto es Lourdes Carvajal, quien fue la presencia más sugestiva de la Asamblea de Trabajadores desarrollada el domingo último, decía la crónica. La República y El País informan sobre los pormenores del negocio. El diario oficialista señala que la empresa adeuda actualmente 13 millones de pesos. La última semana llegó al punto de no tener dinero para pagar el combustible y el Banco de la República Oriental del Uruguay le cerró las líneas de crédito. Debe además salarios, medio aguinaldo de junio, medio aguinaldo de diciembre y salarios vacacionales, entre otras cosas. El diario El País, por su parte, agrega la información sobre la deuda total de Rencop, según señala el periódico. El primer informe, ¿verdad?, de... Perdón que me saltó la página, esto que pasa normalmente. Les decía que el diario El País agrega la información sobre la deuda total de Rencop, según señala el primer informe de la nueva administración. El monto que adeuda es de 15 millones de dólares entre las deudas que mantiene con la DGI, el Banco de Previsión Social y el Banco República. Por otra parte, la República señaló que el inversor es un empresario autopartista llamado Guillén, quien ya ha participado en otras crisis de la cooperativa. Sin embargo, Carvajal señala que las cosas son muy distintas. En diálogo con subrayado, decía la página, reitero, el 22 de diciembre pasado, ella dijo que la solución no proviene de un solo inversor. Señaló que se busca formar un fideicomiso conformado por 27 empresarios del rubro de transporte, entre los que hay proveedores y acreedores también de Rencop. La empresaria dijo que ella representa a los socios de la cooperativa, que son mayoría en Rencop. Aparte de los dueños, hay un centenar de trabajadores, casi todos ellos en los talleres de la compañía. Lourdes Carvajal llega como eventual gerenciadora a partir de sus múltiples experiencias con cooperativas. Se trata de una activista social que trabaja para el Mides y desempeñó tareas en ProPaís, una organización de presidencia de la República. Carvajal es egresada de la carrera de teología de la Universidad Javeriana de Bogotá. Vivió algunos años en Cuba y Colombia. Sus contactos con la iglesia progresista, la iglesia javeriana de Bogotá, le llevaron a trabajar al lado del expresidente paraguayo, ya lo habíamos señalado alguna que otra oportunidad, Fernando Lugo, a través de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo. Últimamente, Carvajal asesora, según subrayado, al Centro de Comerciantes de Neumáticos. En la versión de la República, Guillén pretende capitalizar, Guillén, que es la persona, según la República, que representaba a Carvajal, pretende capitalizar 1,4 millones de dólares. Rencop mantendrá, ¿verdad?, su formato de cooperativa, aunque de firmarse el acuerdo habrá un grupo de trabajo para administrar la empresa, mejorar la logística y elaborar un plan de negocios. Marcelo Fernández, vocero de Rencop, contó que las conversaciones con Carvajal no comenzaron en la asamblea, en la última asamblea de ese, por lo menos al 22 de diciembre pasado, sino incluso un tiempo atrás, señalaba la nota de ese momento de subrayado, más de dos meses atrás. Rencop pondrá como garantía dos propiedades, una situada en 8 de octubre y Propios y la otra en la calle Honduras. No todos en la cooperativa están de acuerdo con la solución. Recordemos que hubo una votación dividida con unos cuantos votos en contra, pero por supuesto la mayoría votó a favor. Luis Vespa, uno de los voceros de los asambleístas, dijo que Carvajal hizo como una especie de hipnosis grupal, decía la crónica de subrayado en sus páginas web de ese día, aquel 22 de diciembre de 2015. Dijo que lo propuesto es muy improvisado y fruto de la desesperación. Por ahora, lo único que hay son soluciones en palabras, concluyó Vespa, que se mostraba en contrario a la solución que finalmente se votó en amplia mayoría, por lo menos una mayoría amplia en cuanto a quienes votaban en contra. Carvajal, que en las últimas horas se había convertido en un enigma para la prensa, decidió salir a presentarse en público. Entrevistada por Radio Uruguay, Carvajal dijo no ser empresaria ni inversionista. No soy una mujer inencontrable, para nosotros hoy lo está haciendo, pero bueno, soy una persona común, vivo en una cooperativa de vivienda, no tengo ningún secreto, lo que estoy haciendo es lo que creo que cualquier uruguayo con un compromiso haría, aseguró Carvajal, según sus propias palabras, que reitero, están incluidas aquí en la página digital de Subrayado. Su función será recolectar datos y buscar alternativas en el manejo de la empresa. He logrado la gran voluntad de uruguayos que quieren que este modelo cooperativo tan significativo para los uruguayos siga manteniéndose en pie, comentó. Su experiencia en organizaciones sociales y religiosas la convirtió en idónea para el cargo. No solo se trata de inyectar dinero, sino capacidades de gestión, dijo y contó que ahora necesitan un préstamo puente y que el compromiso de los trabajadores continúe. Efectivamente, la República, en la jornada de hoy, informa, ¿verdad? Y este es un ajuste, ¿verdad? Porque lo que hacíamos era simplemente compartir esta nota de archivo, reiteramos, de las páginas digitales de Subrayado del pasado 22 de diciembre de 2015, pero hoy podemos sumar información nueva que aparece en La República, en donde se dice que actualmente el directorio de Rencop y el Banco de la República del Uruguay vienen trabajando para encontrar una fórmula que permita a la cooperativa de transporte continuar operativa. Y ahora sí, la información es del día de hoy, pero que refiere, por ejemplo, al pasado 24 de diciembre, que dice, con la firma de su presidente, Álvaro Pioli, su vicepresidente, Edgardo Pereira, el secretario tesorero, Adrián Line, y del vocal, Walter Lorenzo, la cooperativa envió finalmente una nota al directorio del BROU en la que se solicita reconsiderar las resoluciones adoptadas el pasado día 10 de diciembre, en la que se denegaba una línea de crédito para abonar aguinaldos, otra para abonar al BPS en enero del 2016, reperfilamiento de 4 préstamos correspondientes a la renovación de flota de 2011 y 2012 también, así como la no renovación de la línea de crédito en cuenta. Se estaba tratando de recalcular todo esto, volverlo atrás. En dicha carta, Rencop solicita que las autoridades del BROU reconsideren sobre todo lo que afecta a la línea de crédito en cuenta y que ha golpeado fuertemente la operativa en la cooperativa, a la vez que ratifican en la carta la voluntad de sostener el compromiso con la ciudadanía y los trabajadores en el cumplimiento de los servicios del transporte público. Ayer termina la nota de la jornada de hoy de La República. Lourdes Carvajal señaló que se sigue trabajando con el Banco de la República Oriental del Uruguay y que la institución tomó una postura que es diferente a la aprobada el pasado 10 de diciembre. Los trabajadores de Rencop la semana pasada terminaron de cobrar el 50% del salario del mes de noviembre. Esto recién pasó la semana pasada. Lo que resuelva el BROU será determinante para el futuro de Rencop. Les reiteramos que en dicha carta Rencop está solicitando que las autoridades del BROU reconsideren sobre todo lo que afecta la línea de crédito en cuenta y que ha golpeado fuertemente la operativa en la cooperativa, a la vez que ratifican la voluntad de sostener el compromiso con la ciudadanía y los trabajadores en el cumplimiento de los servicios del transporte público. Vamos a ver, parte de la idea de estar hoy con Lourdes Carvajal aquí en nuestros estudios era saber qué se está a propósito de este trabajo que se viene llevando a cabo con las autoridades del Banco República para ver si extienden de alguna manera el crédito, la línea de crédito para poder seguir abonando, ponerse al día y todo lo demás. Y a propósito también para averiguar hacia adentro de ese fideicomiso a quiénes o a quién representa Lourdes Carvajal y quiénes serían estas empresas que tienen relación directa con el mundo del transporte. Habida cuenta que Lourdes precisamente es activista social, que trabajó para el Mides, que desempeñó tareas en ProPaís, que es egresada de la carrera de Teología de la Universidad Javeriana de Bogotá, como les decíamos, que vivió años en Cuba, en Paraguay, en Colombia, y que también trabajó al lado del expresidente paraguayo Fernando Lugo a través de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, ella asesora al Centro de Comerciantes de Neumáticos, como decíamos, y ahora está al frente, ¿verdad?, de esta nueva etapa en la vida de Rencop, que por el momento estamos en ascuas en saber si realmente se consolida, sobre todo en lo que tiene que ver con los lazos, las deudas que mantenía con el Banco de la República Oriental del Uruguay y la prolongación o en realidad el cambio de formas para que se pueda reperfilar esa línea de crédito que tanto necesita la cooperativa para seguir existiendo. Nuestra idea era precisamente, bueno, dialogar hoy con Lourdes Carvajal, interiorizarnos sobre algunos de estos aspectos que son bastante desconocidos, no solo para nosotros, sino en general para la audiencia, que es la que en definitiva es depositaria de toda esta información, habida cuenta que se trata de una línea de transporte colectivo. Ustedes saben que lo primero que se puso sobre el tapete ante la lo que en un momento parecía la desaparición ya intempestiva de Reinkov, era el tema de cuántas personas iban a verse afectadas porque no tendrían líneas que les llevaran a sus lugares de trabajo, desde sus casas al lugar de trabajo y viceversa, que es parte, ¿verdad?, de la tarea de las líneas de transporte colectivo. En principio, cuando era todo incertidumbre, cuando no se sabía lo que podía pasar, cuando nosotros con Jimé Ferreira estuvimos en el lugar de los hechos cubriendo lo que fue una marcha multitudinaria de esas más de 150 unidades que tiene Reinkov y que hicieron una especie de raíz bastante triste, si se quiere, porque iban por la intendencia y justo Martínez tenía las oficinas ocupadas por Adeón y no los atendió. De allí siguieron peregrinando por las calles de la ciudad, que estaban bastante vacías. Había cuenta que ya se sabía que se iba a dar esta manifestación con todas las unidades de Reinkov y algunas otras cooperativas que también marcharon. Fueron al Ministerio de Economía, tampoco fueron atendidos, creo que también fueron al Ministerio de Trabajo, tampoco tuvieron suerte. Después, ya a las horas sí consiguieron ser atendidos, pero al principio se produjo todo un raid que interfirió y mucho distorsionó mucho el tráfico en la ciudad y que nosotros, reitero, ustedes lo recordarán si estaban en sintonía, cubrimos en forma directa a través de nuestra compañera Jimena Ferreira. Lo cierto es que después de esa aciaga jornada apareció finalmente la figura de Lourdes Carvajal, la idea de este fideicomiso, la idea de negociar con el Banco de la República Oriental del Uruguay y poder finalmente restaurar una cooperativa que es muy necesaria, habida cuenta que, reitero, hay líneas, la mayoría, ¿verdad?, pero hay algunas que sí o sí, porque de pronto tenés alternativas, tanto es así, que eran sí o sí, que fueron de interés, recordaron, de la incertidumbre inicial, de las primeras horas de este posible cierre de Reinkov, fueron de interés de otras líneas, como CUTSA, que decían, a mí me interesa tal línea. Hay muchas líneas que de pronto llevan más gente, ¿verdad?, efectivamente, depende de cuáles sean, pero lo cierto es que todas tienen una utilidad, por eso es que están en funcionamiento. Y esto tiene que ver con la propia estrategia que tiene la Intendencia Municipal de Montevideo. Recordemos que Reinkov inició sus actividades con 392 socios y 70 unidades Leyland del año 1963, con las que cubría las líneas 2, 14, 21, 71, 77 y 79, funcionando en el predio de 8 de octubre y Villagrán, que la Intendencia Municipal de Montevideo le cedió en comodato. Se puede decir al día de la fecha, con información de internet, información oficial de la página de Reinkov, que con 152 unidades se atienden las líneas 2, 14, 17, 21, 71, 76, 77, 79, D10, 221, 222, L12, compartiendo con otras empresas las líneas L17, L18, L20, L21, CA1 y DM1. Día a día, casi 600 trabajadores brindan esfuerzo por mejorar la atención a la población de Montevideo y de la ciudad de la costa en Canelones, con la convicción de que una empresa cooperativa sin fines de lucro, con el objetivo de mejorar el nivel de vida de sus socios y sus pasajeros, es una tarea difícil pero hermosa, con tantos sacrificios como satisfacciones, dice la propia página oficial de la cooperativa Reinkov. Pero ya está Lourdes Carvajal aquí con nosotros, seguramente para responder algunas de estas preguntas que nos hemos hecho a lo largo de toda esta introducción, mientras la esperamos. ¿Cómo está Lourdes? Bienvenida.
Buenos días.
Corriendo por la ciudad, me imagino.
Corriendo por su escalera, es casi es injusto usted invite a la gente y lo rodea una escalera de ese tamaño. Sí, poner ascensor.
He pensado en algo de eso, pero como no tengo ningún conocimiento en ese estilo, pero no es la primera que nos lo dice, así que
yo le voy a decir que le voy a mandar al ingeniero de nuestro equipo para que haga algo al respecto, porque a esta edad, por lo menos la mía, le voy a decir que
y si viene corriendo más complicado, ni que lo diga, ni que lo diga.
Muchísimas gracias por invitarme.
Por favor. Lourdes, no sé, quedan escasos minutos. Yo ya estuve repasando, bueno, algunas notas de archivo, ¿verdad? No sé si venía escuchando, pero bueno, que hemos tomado de diferentes medios a propósito de, bueno, de un hecho que nosotros cubrimos, además en vivo, como fue, bueno, la inminencia de cierre que se produjo, ¿verdad? Y yo recordaba ahora incluso un móvil que hicimos en ese andar que tuvieron las unidades de Reinkov por Montevideo, sí, buscando a alguien que les atendiera, que en ese momento, por distintas razones, yo recordaba, Martínez estaba con su oficina ocupada en la Intendencia, terrible, y no los pudo atender, después siguieron al Ministerio de Economía y creo que tampoco consiguieron que nadie les
atendiera. No, ese día hay que aclarar que Martínez sí los atendió. Ajá. Los atendió. ¿Ah, sí? Martínez tenía su despacho ocupado, De todas formas, igual Martínez tuvo la deferencia de atender a los compañeros, un grupo de compañeros ese día.
Eso es importante, porque en realidad en algunos medios, e incluso nosotros nos hicimos eco de que de pronto no los había podido atender. Sí, capaz que no los pudo atender seguramente en tiempo y forma con el tiempo requerido que querrían para una reunión en ese momento, no lo sé, porque no.
Los compañeros se quedaron muy conformes por esa conversación, muy improvisada, obviamente, ¿no? No, yo creo que la intendencia ha sido, de hecho, quien más, de hecho, acabo por ter visto mi tardanza, de terminar una larga charla con Máximo en la dirección de la intendencia, y la intendencia realmente está prestando oídos atentos a esta situación.
Bueno, ¿cómo le fue? Arranquemos por eso, que es lo último, ¿no? Acaba de venir de ahí, es importante saberlo. ¿Cómo le fue?
Muy bien, digo, yo creo que, de hecho, la intendencia está como rectora del Sistema Metropolitano de Transporte, no solo ahora, sino en la historia, ha prestado mucha atención a esto. No es fácil. Las cooperativas han tenido problemas no desde ahora, sino desde siempre. Quien trata de regular estos sistemas siempre va a tener que trabajar en un problema endémico. Las cooperativas o las empresas autogestionadas tienen problemas que obviamente conllevan muchas puntas. A veces uno no se da cuenta, pero la ausencia de formación en el aspecto del cooperativismo hace que... Y la ausencia de formación y la demanda del servicio, ¿no?
Claro, claro. Es muy grueso a veces el pensamiento de la gente, pero la gente, una de las cosas que nos decía siempre con los mensajes es cómo una cooperativa cae en una situación como esta. De pronto entienden que una cooperativa no puede caer en esta situación, como una empresa privada, digamos, con propietarios no cooperativistas.
Yo creo que hoy por hoy tenemos ejemplos muy claros de empresas que caen en situaciones como esta y peores.
Sí, sí.
Y no por ausencia de profesionalidad en la gestión. Yo creo que hay una... A ver, hay un problema de la economía mundial y de crisis en la globalización de los sistemas, en donde la neoliberación ha generado determinados funcionamientos en donde determinados modelos ideológicos de trabajo no obviamente hacen que o sea se atenta contra los mismos para que no funcionen. Entonces, ¿cómo no? Obviamente que esto que usted decía que suena tan lindo, ¿no? Trabajo sin fines de lucro. ¿A quién le interesa eso? A poca gente, ¿no?
Sí, en el mundo que vivimos hoy.
En el mundo que vivimos hoy, obviamente. Si básicamente vivimos para el lucro.
Sí, sí.
Yo, a ver, a mí me ha costado muchísimo tratar de convertir la frase competencia a cooperación en sectores comerciales. Y muy pocos lo han entendido.
Claro.
Muy pocos lo han entendido. No es fácil. Y sobre todo, bueno, obviamente, a mí, ¿por qué uno piensa? Bueno, yo soy una profesional, tengo un grupo de profesionales que están trabajando conmigo en esto, algunos con ganas y otros con pocas ganas, porque tenemos todo para perder.
¿Sí?
¿Y sí? Si ustedes nos miran.
¿Por qué?
Y porque básicamente, como personas, como técnicos, nosotros, ¿por qué nos metemos en esto? Porque básicamente la gente lo necesita. Yo podía estar en enero en La Paloma, en Rocha, no sé, o en Cabrillaberri, que acabo de hablar con la gente de la Escuela Sustentable, que nos habíamos comprometido y estamos comprometidos con trabajar con los muchachos en eso. Y bueno, y apareció esto y acá estamos,
¿Y cómo aparece eso, Lourdes? Otra de las preguntas que se hacía la gente era quién era usted, ¿no? Y de alguna manera nosotros ya hemos leído parte de su perfil en LinkedIn.
Ojo, porque no todo lo que se dice de mí.
Bueno, no, tomamos de LinkedIn suyo, creemos que es información oficial, se la reitero igual.
Eso lo describí yo.
Claro, por eso Lourdes Carvajal es activista social, trabaja para el Mides,
Trabajaba para el Mides.
Por supuesto.
Y no trabajaba como empleada contratada como funcionaria pública del Mides, eso lo aclaré ya varias veces.
Desempeñó tareas en ProPaís,
ProPaís es una eso quizás si uno entra en el link queda más claro. ProPaís es una dependencia de la Secretaría de la Presidencia de la República de Paraguay, no es que en realidad depende de
Está buena la aclaración.
Depende del BID de existe también en Uruguay, pero en este caso depende del BID y lo hice en Paraguay.
Está bien, efectivamente dice que es egresada de la carrera de Teología de la Universidad Javeriana de Bogotá, que vivió años en Cuba, en Paraguay.
Viví en Paraguay,
seis años. En Colombia.
Sí, estudié en Colombia.
Ahí está. Y bueno, que efectivamente se infiere, aunque se ha dicho, trabajó al lado del expresidente paraguayo Fernando Lugo a través de ese programa del Banco Interamericano.
En realidad estuve trabajando, desde ahí donde yo llego, básicamente estuve trabajando en el Instituto de Investigación y Desarrollo, en el IDES aquí en Uruguay, y es desde allí donde yo tomo contacto con el presidente Lugo y con el Frente Amplio, y desde ahí es donde la famosa frase del intendente, la que me conoce la mitad de la izquierda uruguaya, porque es el modelo político que elige en ese momento el candidato a la presidencia de Paraguay, que apoya la Red de la Teología de la Liberación, para formarse de alguna en un modelo político que él sustenta. De hecho, si usted, bueno, si se va al primer titular del ABC, al otro día de haber sido presidente, dice voy a gobernar a la uruguaya.
Ajá, no recordaba eso, mire usted. Lourdes, y después se vuelve aquí a Uruguay, ¿hace cuánto ya?
Cuando el juicio político del presidente, que es un jueves, yo estaba en la gerencia de ProPaís, que es una gerencia en donde caen todas las todos los el dinero de la cooperación internacional y se hacen todas las inversiones a favor del país. Claro. Cae el presidente, había una orden de que las gerencias no se abandonaran a no ser que fueran retirados los gerentes de, bueno, de hecho yo estaba en la Secretaría de Acción Social y cada piso era gerenciado por un compañero, que fue muy triste. Éramos cinco y cuatro de los cinco compañeros fueron retirados por la policía con un decreto del ministro, ya que abandonaran inmediatamente su puesto de trabajo con su tereré.
Me imagino,
que fue lo único que pudieron hacer. O sea, y yo no fui retirada porque obviamente fue muy triste porque el ministro de turno, que fue me dejó por ser extranjera.
Ajá. Bueno, usted
renuncié tres meses después.
Claro, hace más de tres años, digamos, más o menos que está acá.
Sí.
Aproximadamente, muy bien. Bueno, otra de las preguntas, Lourdes, que se han hecho mucho es, bueno, en principio, porque ha habido distintas versiones, era quién representaba. Apareció el apellido de un tal Guillén.
Oh,
y después
lejos de eso.
Se habló. ¿Quién era el tal Guillén?
No, esta persona es un. Después averigüé, dado el titular de.
¿Usted no sabía quién era Guillén?
No, yo no. Hasta yo cuando vi el titular me. De hecho, ayer.
Se quiso interiorizar.
Ayer hablé con la República por segunda vez. Sí. Porque la primera vez fue para dar. Yo misma llamé a la República y ayer se lo volví a aclarar al periodista para hacer una aclaración sobre eso. Y de hecho, nunca salió, que fue una pena. Y bueno, claro, obviamente me fui a averiguar quién era Guillén, y Guillén es el dueño de Filar, uno de los tantos acreedores o proveedores que tiene
Renca. Claro, pero usted no tiene nada que ver con eso.
Como no tengo nada que ver con la otra cantidad de proveedores y acreedores que tiene Renca.
Sí se está creando un fideicomiso, usted representa ese fideicomiso integrado por 27 empresarios.
No, no represento tampoco ningún fideicomiso que yo represento, miren, fresquito lo tengo acá.
Ahí está.
Tengo de la escribana, se lo muestro, de la escribana de Reinkopf, porque me parecía que era importante.
Claro.
La moción que votó la asamblea, porque eso está pululando por allí, entonces me parecía que era importante que se quedara por escribano público. La moción que votó la asamblea, que es el gerenciamiento por parte de un equipo de profesionales que coayuda a mantener la identidad de la empresa, ayudando de esta manera a resolver los problemas de gestión y logísticos que culminen terminando por resolver los problemas económicos que por ausencia de estos en el paso de los años afectan a la cooperativa Raicop al día de hoy. Ajá. Obviamente que para resolver, y lo trajimos con la escribana, porque esto ya era demasiado.
Claro.
Y lo que esto era porque en realidad lo que se estaba atentando no era contra mí, sino contra lo que habían votado las personas, ¿no?
Claro. Entonces, ¿cómo es, Lourdes? Cuéntele a la gente. ¿Usted representa algún fideicomiso? ¿Qué?
Yo lo que represento es un equipo.
Ajá.
Que va a ser el mayor de los esfuerzos por trabajar en forma conjunta con la asamblea de los trabajadores de Raicop para mantener viva a la empresa. Una empresa que ha sido durante todos estos últimos años gestionada como se pudo. Se pudo mal, claro. Se pudo bien.
Claro. Pero estas personas son empresarios, son gente del mundo del transporte, de distintas áreas.
Somos un equipo técnico que no representamos a nadie.
¿Y se autoformaron ustedes?
Nosotros sí, independientemente nos formamos.
Usted ya venía charlando con Raicop, disculpe que le
nosotros habíamos presentado a pedido de Raicop un proyecto de gestión para el área logística del taller.
Ajá.
Y por lo tanto después fuimos convocados. Y ahora sí, frente a esta situación y dada la situación crítica, lo que dijimos, bueno, yo con un proyecto de gestión solo para el taller no alcanza. Acá tenés que trabajar en la estructura de la recursos humanos, en la estructura económica, en la estructura desde la portería, donde tenés un portero que duerme la siesta. Y autos que entran y salen, mientras yo respeto muchísimo la gestión de Salgado y la gestión de Cuxa. Yo creo que es absolutamente eficiente.
Claro.
Y obviamente que funciona como funciona por ello.
Pero entonces, Lourdes, se trata de técnicos, o sea, de un equipo técnico que
técnicos
tiene ciertos
y profesionales,
conocimientos. Pero tiene conocimiento
en el área. Y que absorbe, además.
Claro. Porque usted asesora al Centro de Comerciantes de Neumáticos, por ejemplo, por decir algo.
Nosotros formamos parte de, asesoramos al Centro de Comerciantes de Neumáticos y generamos un plan de gestión para el Centro de Comerciantes de Neumáticos.
Entonces, debo inferir que estas personas, de las cuales usted no está dando identidad, son personas que tienen, que están conectadas a este mundo, de alguna manera, supongo en su inmensa mayoría, ¿es así?
Nosotros hemos hecho el equipo técnico que trabaja con nosotros, obviamente que yo misma, he aprendido muchísimo en el mundo del transporte en estos últimos tiempos, yo le decía cámara a los neumáticos, para que tenga una idea.
Bueno, somos dos, quédese tranquilo.
O sea que de ahí en adelante le puedo explicar ahora hasta lo que significa una 215, 295.
Claro. Me imagino. Y este equipo de trabajo va a invertir, va a poner dinero, va a tratar de capitalizar la empresa. Yo sé que usted también.
Este equipo de trabajo va a hacer un enorme esfuerzo porque. Primero lo que estamos trabajando y estamos trabajando arduamente en presentar un plan al BROW para que reconsidere su postura. Nosotros entendemos la postura del BROW. Nosotros consideramos que es correctísima. El BROW es nuestro banco país. Uh-huh. Es el administrador de mi plata, de su plata. Yo, como dueña del BROW, dice, tenemos un banco. Yo creo que está bien. Yo no quiero que mi banco tire el dinero.
¿Y están cerca de conseguir ese recalcular?
Sí, estamos
digamos, ¿no?
Estamos sin dormir haciendo eso estamos haciendo un esfuerzo para que eso... Y lo estamos haciendo desde el lugar de clientes,
uh-huh.
¿No? Uh-huh. No desde el que pide plata para que la tiren.
Claro.
Y obviamente que lo estamos haciendo desde ese lugar. Y desde ese lugar crítico, ¿no?
Claro.
Pidiendo plata con responsabilidad, que es lo que tendrían que hacer todas las empresas, ¿no?
Claro.
Y con una gestión de resultados seria y responsable.
¿Cuándo cree que va a tener respuesta de eso o que comenzará?
Nosotros esperamos estar entregando ese plan esta semana, la semana próxima, más tardar. Esperamos que el banco lo reconsidere. A ver,
¿Ustedes le editaron algo, le sumaron algo?
No, y a ver, si usted entra nosotros estamos siendo muy transparentes con la, claro, con la información, que es algo que nos parece que es fundamental, porque creo que es importante para cualquier tipo de gestión.
Por supuesto.
Por lo tanto, mi Facebook, le he pedido a mi familia que, claro, y se ha convertido de alguna forma en porque aquí hay dos problemas, ¿no? Tenemos dos problemas en este mundo globalizado. La sobrecomunicación, sí, claro, ¿no? Y la línea justa de la comunicación, y usted como periodista lo debe saber muy bien, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Es como el empacho.
Sí, 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 hay mucha demasiada información.
Exacto.
Demasiada información.
Yo sufro el whatsappeo.
Y lógico.
Entonces, si usted va a mi Facebook, va a encontrar la solicitud que se hizo al Bro. Es una solicitud seria, pero muy simple.
Bueno, ¿y esa respuesta estaría llegando, me dice?
Entonces. Esa respuesta ya está y fue negada.
Ah, ¿sí?
Nosotros estamos haciendo estamos trabajando en una contrapropuesta a esa, que obviamente es mucho más amplia. Ajá. y mucho más detallada, que se entregará en los próximos días y que esperamos, primero, que la reciban.
Está bien, sí, sí, claro.
Porque nosotros, se la vamos a entregar al Consejo Directivo, esperamos que el Consejo Directivo la presente a una asamblea, la asamblea la defina presentar al banco, que el banco la estudie, si es que así lo considera, y que el banco lo define. El banco es,
está bien,
En esto, absolutamente independiente y profesional para tomar las decisiones.
Claro. Lourdes, se nos han terminado lamentablemente los minutos, pero dos cositas más finales. ¿En qué situación se encuentra en Cowboy? Si está circulando, si todo está bien. Y el tema de los salarios, que sé que ya han cobrado parte de los adeudos.
Acá hay una cosa que me parece muy importante, y no me voy a quedar con la frase, porque en realidad se la tengo que reconocer, que fue el taxista que me trajo, que me la dijo.
¿Ah, sí? Sí. ¿Ay, qué le dijo?
Me dice, porque le pedí que me traje rápido, y me dice que la gente de Reinkop dice que ahora paga el gasoil al contado con la plata de los boletos, y me dice, ¿y con qué lo pagaban antes? Siempre lo pagaron con la plata de los boletos, y es cierto. Siempre se pagó con el trabajo de los trabajadores. Ahora nomás se paga el contado. O sea que los servicios se están cumpliendo. Duxa, nosotros estamos trabajando, el gasoil se está pagando. Antes se pagaba con un cheque, ahora se paga con dinero del contado. Nosotros tenemos una excelente relación con Duxa. Duxa se ha comportado fantásticamente bien con nosotros. Los servicios se están cumpliendo, la gente está trabajando con un ánimo fantástico, comprometidamente. Los salarios se pagaron. Nosotros, y me parece que es importante también hacer esto, entre feriados, días, sábados y domingos, en donde el Estado no funciona.
Sí, sí.
Hace 11 días que estamos trabajando, ¿no?
Claro.
Y hace, en esos 11 días, que la gente ha cobrado el 50% de su salario. Bueno, dos tandas, 25% y 25%.
Bueno, Lourdes, la seguimos telefónicamente en estos días, porque va a haber novedades, así que seguramente
esperemos que sí.
Va a haber una buena forma de contactar y de actualizar la información al respecto.
Muchísimas gracias por invitarme.
Por favor.
Lamento haber llegado tarde.
No, por favor, muchísimas gracias por haber estado aquí. La seguiremos, ¿eh? Gracias.
Gracias.